Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca de nuevo Deportes Cope Salamanca, arranca de nuevo el deporte local en la cadena Cope. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Martes 23 de enero, vamos a actualizar a Salmantino Udese y a Unionistas, el mercado protagonista. Dos fichajes, uno en cada bando. Una cesión en Unionistas, un fichaje en el Salmantino Udese. Vamos a abrir el programa, nuestro primer tramo de programa, con los dos equipos referentes en el fútbol en tercera división en la ciudad. Hablaremos también de todas las cosas que pasaron el fin de semana, que no nos dio tiempo a tratar ayer. Lo vamos a contar todo con el baloncesto, con el balonmano, con la regional, con la Liga Nacional, con Gelu como protagonista, con el ciclismo, que vuelve la Vuelta Ciclista a Salamanca. Grandísima noticia para el ciclismo de la ciudad, con atletismo, con la pista cubierta Carlos Gil Pérez, que fue protagonista también este fin de semana. Con muchísimas cosas desde ya, hasta las 4 de la tarde contigo. Y nos escuchas donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/Salamanca, también en aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. Cadena Cope, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 32 minutos. Nuevo fichaje en el Salmantino Udese, el segundo en dos días. La gente pedía fichajes, pues toma fichajes. Ayer Ortiz, delantero, y hoy Emilio, lateral, que ocupa ficha sub-23, procedente de la Astorga. Un jugador del gusto del cuerpo técnico que puede actuar en ambos laterales. Como informamos la semana pasada, en el primer acercamiento entre clubes, el Astorga le dijo no rotundo al Salmantino, porque no quería reforzar a un rival directo. Ahora, el Salmantino lo siguió intentando durante estos días y al final el as en la manga que tenía el Salmantino era Valentín. Cambio de cromos, llegada de Ortiz, obviamente delantero, otro delantero pendiente, Valentín no tenía sitio, así que, insisto, cambio de cromos, Valentín a la Astorga y Emilio al Salmantino Udese, los dos contentos. Viene a ser el nuevo Dela, Emilio. Es un recambio para Tyson, es lateral derecho, pero también puede jugar en el izquierdo en el caso de que Coque no esté disponible en algún partido, que recuerdo es el único lateral izquierdo ahora mismo de la plantilla. Insisto, segundo fichaje de Salmantino Udese a falta aún de 8 días para el cierre del mercado. Un Salmantino Udese que volvió ayer al trabajo y hoy, como es habitual, descansa los martes. A partir de mañana, una sesión diaria preparando el partido del domingo. 5 de la tarde, vuelta a casa, Salmantino Udese Becerril. Visita el Mántico, el antepenúltimo, el equipo que marca el descenso ahora mismo con 14 puntos. 41 tiene el Salmantino, a 6 del líder de Unionistas y a 4 del segundo de la Astorga. Y con 6 de margen con el quinto, que es el Tordesillas. El equipo de Calderé, ya sabéis, en horas bajas, solo 2 de los últimos 9 puntos en juego. Un Calderé que ayer escribía un tuit de ánimo, de esperanza, en su Twitter personal. Decía, momentos difíciles, de obstáculos, de errores, de desconfianzas, toca aceptar, encajar, corregir y superar, en mayúsculas, todas estas adversidades con más esfuerzo, perseverancia y humildad. Con la fuerza de nuestro espíritu y corazón, podemos lograr el objetivo. Está claro que Calderé sabe vender, ¿eh? O sea, no hay duda de eso. Tiene facilidad de palabra el técnico catalán. La duda está en la marcha del equipo y ellos son los primeros que lo saben. Cuando digo ellos, son el club, cuerpo técnico y jugadores. Porque al final, en el fútbol, todo se resuelve, cualquier problema, si entra la pelotita. Y eso no está pasando en el Salmantino. La mejor política es esa, ganar. Y para ganar, el Salmantino tiene que encontrar su juego, que no ha sido capaz, aún más que en momentos puntuales, desde que llegó Ramón Calderé. En ese momento, en el momento que lleguen las victorias, va a ser cuando se olvide todo. O sea, seguro. O al menos se vean las cosas de otra forma. Y será también cuando la afición vuelva a animarse, porque está tocada la afición ahora mismo, tanto por el momento deportivo como por algunos puntos de la gestión del club. Entre otros, que estamos a día 23 de enero y el personal y la cantera del Salmantino Udese sigue sin cobrar. Otro tema en torno al Salmantino, en torno a una de sus peñas, en torno a Bastión Blanquinegro. La peña emitió ayer un comunicado diciendo lo siguiente: debido a los hechos acontecidos ayer en Burgos, mostramos nuestra repulsa a la violencia dentro y fuera del fútbol. No entendemos que se pueda perseguir y amenazar a aficionados que solo van a animar a su equipo. No es entendible que desde el primer día de la fundación de la peña la prensa nos tachara de grupo fascista sin ningún tipo de prueba y sin tener en cuenta los problemas que podían acarrear. A los afectados por lo ocurrido, darles las gracias por su comportamiento, por evitar la confrontación y por sus valores de no violencia y su comportamiento en todos los desplazamientos. El grupo de responsables tomarán las decisiones adecuadas, por duras que sean, para que ningún miembro ni aficionado del Salmantino UDS vuelva a pasar por esta situación. Ese es el comunicado, repito, insisto, que ha emitido Bastión Blanquinegro, la peña del Salmantino. Bueno, vamos a aclarar todo esto. Lo primero, ¿qué ha pasado en Burgos? Bueno, pues que al terminar el partido, ese Real Burgos-Salmantino UDS, varios miembros de la peña de Bastión Blanquinegro se quedaron a comer en Burgos después del partido. El partido era a las 12:30, a las 2:30 estás fuera del campo, pues a comer por Burgos. Se separaron en dos grupos y uno de ellos, con unos 6 integrantes, se vio rodeado por más de 20 personas encapuchadas, con las caras tapadas, que según ha podido saber este programa, según ha podido saber Deportes Cope Salamanca, pertenecían a un grupo antifascista. De hecho, este fin de semana en Burgos hubo un concierto al que asistieron gente de esta ideología de muchos puntos de España, no solo de Burgos. Lo dicho, que se vieron rodeados, ellos intentaron hablar con esos 20, 20 y pico personas para que no llegara más la cosa. Intentaron hablar desde la Peña Bastión Blanquinegro, o esos miembros de la Peña Bastión Blanquinegro, y al final salieron de allí. Se pusieron en contacto con la Policía Nacional, les dijeron, oye, entrar a un bar y llamar a la policía. Eso hicieron y al final el tema no llegó a mayores. La Policía Nacional estaba al corriente de que habría una concentración en Burgos de este grupo antifascista. Y además estaban también al corriente que habían recabado información sobre Bastión Blanquinegro, es decir, este grupo antifascista tenía información sobre Bastión, conocían sus caras, sabían quiénes eran, sabían sus nombres, es terrible. O sea, estaba todo planeado, hasta el más mínimo detalle. Pero la policía no informó ni a la peña, ni al club, no sabemos si por no asustar, ellos tenían su dispositivo montado, no sabemos por qué. El tema es que ni el Salmantino ni Bastión Blanquinegro sabía nada. Porque de haber informado seguramente hubiera terminado el partido y todo el mundo cogía el bus y a Salamanca, se dejaban de problemas. Bueno, todo porque a Bastión Blanquinegro se les considera un grupo fascista. De ahí viene todo. De hecho, hace unas semanas tuvieron también otro problema con otro grupo antifascista o con miembros de otro grupo antifascista de Tenerife, con motivo del partido entre Castilla y León y Canarias de selecciones. Nosotros, por la simbología aquí en COPE, fuimos los primeros que dudamos. Y lo dijimos aquí en abierto, lo repito ahora, porque de primeras te choca la simbología. Ahora, trajimos aquí a Javi Gómez, el presidente de la peña, y se lo preguntamos a la cara. Él nos dio sus explicaciones, nos negó rotundamente que tuviera ninguna ideología, y desde entonces, desde que se fundó la peña el año pasado, no han tenido ningún problema. Pero es verdad que ha habido afirmaciones de oídas en prensa que les han hecho mucho daño. De hecho, no me extrañaría nada que al final acabarán cerrando la peña. Porque al fin y al cabo esta gente tiene sus familias, tiene sus niños, y el problema no se cierra al fútbol. Es que los van a buscar por la calle. O sea, van a comer y se los encuentran por la calle. Los tienen vigilados. Es tremendo. En fin, que el sábado se reúnen el Salmantino y la peña Bastión Blanquinegro a ver en qué para todo. Nosotros lo denunciamos desde aquí porque creemos, insistimos, que toda esta gente debe estar fuera del fútbol, que utilizan el fútbol para sus peleas y para sus temas ideológicos que no nos importan ni lo más mínimo. Así que volvemos a denunciar esto, por desgracia, y pedimos que esa gente fuera del fútbol, por favor. 15 horas, 40 minutos, hay más cosas.
She has her arms.
La noticia en Unionistas también es un fichaje, una cesión, mejor dicho. Ayer por la tarde se hizo oficial el fichaje del lateral rumano Radvan por el Guijuelo hasta junio de 2019, que vuelve a casa, Radvan, donde despuntó, donde llamó muchísimo la atención del Alcorcón, con quien jugó 33 partidos en Segunda A. Bueno, este verano fichó por el Marbella, que va tercero del grupo 4 de Segunda B ahora mismo, y estaba siendo indiscutible, 18 partidos, 16 de titular. Bueno, pues ficha por el Guijuelo, que lo cede a Unionistas hasta final de temporada. Un jugador con potencial de indiscutible en Segunda B, reforzando a Unionistas, 28 años, lateral izquierdo, puede jugar también de extremo, para los que no conozcan a Radvan, jugador potente, rápido, con muchísimo recorrido, que ha sido de lo mejor que ha pasado por el Guijuelo en los últimos años. La prueba es que acabó jugando en Segunda División A. Y lo lógico es que con el fichaje de Radvan, Astu cuente con Gallego en el centro de la defensa en un once tipo, entendemos así, con Slava y Radvan de lateral izquierdo titular. Puede extrañar que un jugador que el año pasado estaba en segunda división juegue este año en tercera. El fichaje tiene su historia. El Guijuelo quería a Radvan y Radvan quería al Guijuelo. De eso no había ninguna duda. En cuanto surgió la oportunidad, cerraron el acuerdo. Bueno, ¿y por qué el Guijuelo no incorpora ya mismo a Radvan? Que podía jugar perfectamente en el Guijuelo Radvan y de titular. Bueno, pues porque el equipo ahora mismo está bien, va para arriba y no quieren desde el club ni desde el cuerpo técnico tocar a ninguno de los dos laterales izquierdos que tienen, que además están cumpliendo, Kevin y Manzano. Generaría un ambiente quizá raro en el vestuario, no quieren tocar nada. Así que el Guijuelo y el jugador acuerdan una cesión hasta junio. Había varios clubes de Segunda B interesados en Radvan, pero él quería venir a Salamanca. ¿Por qué? Porque aquí tiene amigos, se siente cómodo de su etapa en Guijuelo y quería pasar estos meses aquí antes de poder fichar por el Guijuelo. Bueno, pues surge entonces la posibilidad de Unionistas. Y Chuchi, que es ex compañero de Radvan en el Guijuelo, parece ser que tiene bastante culpa de que el jugador haya acabado en Unionistas. De hecho, el Guijuelo se lo ofrece a Radvan al salmantino UDS, pero se lo ofrece tarde, porque a esas alturas el acuerdo con Unionistas estaba ya bastante adelantado y al final terminan las pistas. Por cierto, Unionistas que asume la ficha completa de Radvan estos meses. O sea, el Guijuelo no pone ni un duro. Unionistas vuelve a demostrar otra vez que la apuesta económica es muy, muy, muy fuerte. Y además para un equipo autodenominado de fútbol popular. Bueno, pues repito, una buena pasta. Seguro que se van a acabar dejando en Radvan. Hablamos de cantera porque Unionistas ha abierto hoy su plazo de inscripción para la cantera. Adrián Santos es el director deportivo de la base. Adrián, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Adrián, tenemos las pruebas para los chiquitines de Unionistas. Lo primero, ¿para quién van dirigidas? ¿Quién pueden acceder a estas plazas?
Pues bueno, lo primero es, son los destinados, son la gente que se destina, son todos los chicos de edades relacionadas entre, bueno, etapas juveniles como máximo y hasta prebenjamines. Y bueno, incluimos también esa edad de chupetines previa a la competición, que como ya sabéis todos, pues bueno, al final todos los clubes están evolucionando en esas etapas.
Entonces, para que nos entienda la gente, Adrián, los críos nacidos entre 2000 y 2014, ¿no? Si vamos hasta chupetines.
Eso es, sí, sería del 2000 al 2012 hasta la etapa prebenjamín y que bueno, que ahí sí que competirían y luego esos dos añitos para los chupetines que bueno, que se inician, pues eso, en previo a la competición, ya están haciendo alguna dinámica de poder, pues bueno, reunirse un poco entre equipos de aquí de Salamanca para que también ellos pues puedan disfrutar los fines de semana de sus partidos.
¿Dónde se pueden apuntar?
Pues está todo en la web, gracias a los chicos que trabajan ahí, pues bueno, realizaron un formulario y si no también tienen la facilidad de acercarse por la sede del club, que está en calle Badajoz, para poderlo hacer allí al instante.
¿Y hay que pagar una cuota de entrada? ¿La gente se tiene que comprometer a algo para hacer esta preinscripción, digamos, o no?
Nada, al final la idea que se busca y por suerte antes de sacarla ya había gente que estaba casi ya apuntada o informándonos o preguntándonos por los correos de la coordinación del club y nada, únicamente para que bueno nuestro departamento de scouting pueda seguir a sus chicos ahora en esta segunda vuelta que les queda casi todos los clubs y bueno, sabiendo que muchos de ellos están deseando incorporarse, pues que podamos valorarlos de la mejor manera, que al final es en el campo, en vez de en una única prueba de un único día, pues bueno, que podamos tener más, al final, más estadísticas, por así decirlo.
¿Y cuándo empiezan esas pruebas de selección, Adrián?
Nada, de momento, en cuanto ellos inicien la preinscripción, nosotros nos organizaríamos para poder asistir a los partidos que ellos jueguen. De hecho, vamos, ya te digo, hay alguno que ya se ha apuntado, ya tenemos varios. La verdad que lo han aceptado muy bien. Como te he nombrado, incluso antes de poder nosotros sacar la noticia, ya había gente preguntándonos y nada, se les empieza a hacer un seguimiento. Pues eso, lo que queda de temporada, intentaremos pues pasarnos todos los miembros de coordinación deportiva de la cantera para pues bueno valorar ese nivel físico, técnico, táctico de los chicos.
¿Cuál es el estado actual ahora mismo de la cantera de Unionistas, tú como director deportivo?
La verdad que no tenemos queja, la verdad que a nivel deportivo y sobre todo para mí, que es de vital importancia extradeportivo, pues creo que estamos a unos niveles muy altos. Es verdad que también se invierte pues bastante dinero y bastante dedicación de mucha gente para que así sea, y vamos, yo creo que estamos dando pasos de gigantes para poder al final llegar a donde todos queremos.
¿Cuánto pagan los críos o cuánto pagan sus padres, Adrián, por jugar en Unionistas?
Pues bueno, un poco el precio de otros años pues ronda en torno a 250, 300 euros, ronda a los 300 euros, pero bueno, eso aún no hemos podido iniciarlo de cara a otros años, a otras temporadas, pero está rondando ese precio.
Oye, a mí me parece carísimo que un chaval entre 250 euros o 300 euros, y pasan más clubes de Salamanca, tengan que jugar por ese dinero. ¿Por qué tan caro?
Pues yo por contra esto, Pablo, al final creo que las personas que, lo que te he nombrado antes, dedican un tiempo y que al final están preparadas para poder desarrollar, y creo que es de vital importancia el que esas personas estén cualificadas, porque les vas a dejar a cargo a una persona que no tiene reparos en nada, como puede ser un niño de, ponle, 12 años, y esa persona al final pasa mucho tiempo con esos niños, y ya te digo que creo que es de vital importancia que esa gente que también se ha formado para ello tenga una pequeña recompensa o un pequeño reconocimiento, que te aseguro que a los niveles que se mueven todos, y no solo te hablo de nuestro club, sino a nivel Salamanca, incluso a nivel Castilla y León, los niveles económicos de la gente que se puede mover aquí no creo que sean lo suficientes, ya te digo, para personas que están cualificadas y que tienen una titulación y al final hacen una labor y un trabajo para mí impagable al final.
No, que están preparados seguro, o sea, no lo dudo, pero tampoco dudo que cobran poco los entrenadores de la base. Entonces, bueno, que hay arbitrajes, que hay equipaciones, sí, pero hasta llegar a los 300 euros, no sé, me parece carísimo.
No, entraríamos en otra conversación bastante extensa, y al final es eso, que son muchos los gastos que pues eso, que cuesta el poder llevar a cabo a tanta gente. Al final somos 310, 320 chavales, y pues con todo lo que ello conlleva, no quita que pues eso, tema campos, tema ropa, son muchos los gastos para que al final se intente ajustar de la mejor medida ese presupuesto. Y lo que te digo, a mayores, que esa gente para mí se merecería mucho más de lo que se le puede proporcionar.
¿La cantera es deficitaria o le da dinero al club?
No, la verdad que ahí nosotros, respecto al club, no es un gasto al final de esa cantera en relación a lo económico, porque bueno, se invierte bastante dinero en ellos, porque creen que es futuro y creemos que es futuro, y el día de mañana ojalá podamos tirar de estos jugadores que estamos formando y que podemos educar de la mejor manera.
Joder, pues ya tiene que haber gastos, porque 300 euros por 300 críos es una pasta terrible. La noticia es esa, que Unionistas ya tiene abierto el periodo de pruebas para su cantera, para su base. Adrián Santos, director deportivo de la cantera de Unionistas, gracias por estar en la COPE.
Gracias, Pablo, un abrazo.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad. Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos con cositas de este fin de semana. Hablamos de baloncesto de Liga EVA, cuarta derrota consecutiva para Quimisa Carvajosa, que no está en un buen momento, que duda cabe. Los químicos sucumbieron en Coruña por 85-77 frente a Narón. En la clasificación caen al noveno puesto con 8 triunfos y 9 derrotas. Ahora, la cuarta plaza está ahí a tiro. Está solo a una victoria. La próxima jornada juega Quimisa como local en el Municipal de Carvajosa el domingo a las 12, horario habitual, frente a Orense. En balonmano, importantísima victoria del Ecubus Ciudad de Salamanca en su visita a cancha madrileña. Los de Alberto Martín ganaron por la mínima 23-24 al Leganés. Sebas Elena, 6 goles y Hugo Garín con 5 fueron los máximos anotadores. En la clasificación ascienden al undécimo lugar con 16 puntos y ven el descenso un poquito más lejos. Hablaba Hugo Garín, jugador del balonmano Salamanca, 5 goles contra el Leganés, sobre la situación del equipo y lo que supone esta victoria.
La verdad es que siempre es difícil ganar fuera. Solo habíamos ganado un partido y bueno, este era todavía más complicado porque era contra un rival muy próximo a nosotros. Y bueno, pues al final lo conseguimos. Nos habíamos marcado ese objetivo al principio de intentar estar lo más lejos de los de abajo, vamos, y bueno, lo estamos consiguiendo y poco a poco vamos mirando cada vez más arriba y la verdad es que muy bien estamos.
Hugo Garín, que llegó este verano procedente del Bejarano al balonmano Salamanca, y le preguntamos que cómo es eso de fichar desde el máximo rival al otro rival, Bejarano a balonmano Salamanca.
Nada, muy bien, ¿no? Eso, lo de las rivalidades es para dejarlo en casa y luego al final todos somos personas y no... No hay problemas en eso. La verdad es que me están tratando a todos muy bien.
En fútbol regional de aficionados, solo el Peñaranda fue capaz de ganar. Lo hizo en el derbi ante el Ergar, 2-3. El Ciudad Rodrigo no pasó del empate sin goles ante la Universidad de Valladolid y luego todo derrotas. El Béjar 0-2 contra el Simancas, el Villaralbo que le metió 5 al Carvajosa y el Santa Marta, la sorpresa de la jornada, perdió 1-5 en casa, en el San Castro, contra la Cultural B. En la clasificación, segunda plaza para el Santa Marta, 40 puntos a 4 del liderato. El Peñaranda es sexto con 33, octavo Ciudad Rodrigo con 29, los tres con un partido menos. Noveno el Ergar con 27 y por abajo Béjar, decimocuarto 17 puntos, decimoquinto el Carvajosa con 15. En División de Honor Juvenil, Valladolid 3, Santa Marta 1, derrota tras Tormesina después de conseguir ir por delante en el marcador, después remontó el Valladolid, cumplió los pronósticos para llevarse el partido 3-1 en la clasificación, un décimo el Santa Marta, 21 puntos. Y en Liga Nacional Juvenil, seguimos con fútbol juvenil, no pudo el Navega. Con la Cultural en el Vicente del Bosque acabó perdiendo por 1-4. El tanto del Navega de Javi Sánchez, que ponía el 1-2, al final la Cultural cumplió también los pronósticos porque es superior al Navega y se terminó llevando el partido. La clasificación cae 2 posiciones el Navega, son duodécimos ahora con 18 puntos. Y en el Navega de Liga Nacional tenemos un nuevo entrenador desde hace poquito. Gelu, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es que te has sentado en el banquillo de Liga Nacional? Creo que hubo una baja de última hora, ¿no?
Sí, la verdad es que no ha sido ni forces ni nada de eso, sino porque David García se iba de Erasmus, ahora, bueno, se va al final de este mes, y bueno, pues surgió el tema de que se quedaba el equipo sin entrenador y bueno, pues nada, pues volvemos por Navidad como el turrón.
¿Y qué te has encontrado, Gelu?
Hombre, el equipo yo lo había visto bastante, estaban compitiendo bastante bien y estaba un equipo en la mitad de la tabla, los chicos muy comprometidos y hacen las cosas muy bien, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver si seguimos en esa línea y conseguimos la permanencia, que al final es el objetivo.
Hombre, la verdad, el proyecto es guapísimo, porque la Liga Nacional además es una categoría fantástica y el Navega, la verdad, que está por encima, yo no sé si por encima de las expectativas, pero desde luego cumpliendo el objetivo del club, que es la permanencia, ¿no?
La verdad es que se están haciendo las cosas muy bien, como te digo. El equipo se está comportando mejor fuera que en casa, pero la verdad es que están haciendo las cosas bien. De hecho, es el sábado pasado, vino un equipo como la Cultural, con jugadores de toda España, que hemos hecho una muy buena primera parte, en la que la diferencia es que ellos han marcado las dos que han tenido y nosotros las que hemos tenido claras nos ha sacado el portero, que por cierto es una cláusula de 100.000 euros, pues hemos estado hablando de esa diferencia de un equipo a otro. Y bueno, y a pesar de eso, la segunda parte hemos arriesgado, nos hemos puesto con el 1-2 y al final en un error puntual que hemos cometido, pues nos hicieron el 1-3-6 y ya nos mataron, ¿no? Pero el equipo compitió muy bien, lo que pasa que la liga no está en pie este sábado, ¿no? Ese equipo es de otra categoría y bueno, pues vamos a tratar de conseguir la permanencia lo antes posible.
¿Eres de los que hacen cálculos de puntos, Gelu? ¿Cuántos puntos hay que hacer para salvarse?
Nada, es mejor ir de jornada a jornada y ir sumando, y si el equipo se comporta como la primera vuelta, yo creo que no va a tener ningún problema en salvar la categoría.
Oye, está todo el mundo volcadísimo con Rubén, y te lo pregunto a ti, que eres entrenador de Liga Nacional, que no le entrenabas al Alevín, pero estáis en el tema, porque está todo el mundo volcadísimo con Rubén, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo que, bueno, cada día que vas a entrenar o cada vez que vas al campo, pues ves la camiseta, ves la pancarta, ves la gente, ves los chicos, todo el mundo está volcado, y bueno, pues todo lo que se haga, todo lo que vamos a hacer, que es poco.
Gelu, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, venga, gracias, hasta luego. Hey, Fonsi. Oh,
no. ¿Qué pasa de mí? Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Tengo en esta historia algo que confesar. En fútbol femenino suma y sigue el Salamanca Fútbol Femenino en pos del ascenso. Ayer ganaron en Zamora, ayer no, anteayer, el domingo, al Amigos del Duero por 0-3 en la clasificación. Insisto, liderato en solitario para las de Sergio Mata con 30 puntos, 10 jornadas disputadas, 10 victorias. Fútbol Sala Segunda División B, Sama 4, Piensos Durán Albense 4, un punto arrancaron los de Michel Pena en la clasificación, quinto puesto para los de Alba con 24 puntos en tercera división, jornada en la que solo el Confitería Gil consiguió sumar, y fue porque empató a 2 con el Bembibre en la Alamedilla. El San José caía goleado ante la Bañeza 11-3 y el Tres Columnas perdía 7-4 con el Puertas Deima. En la clasificación 21 puntos tienen los confiteros en el puesto décimo, décimo cuarto los Farinatos con 10 y el Farolillo Rojo colista el San José con 7. Volvemos al baloncesto. Primera división femenina, siguen con pie, bastante firme los dos representantes charros. La Universidad de Salamanca ganó 56-61 al Ponce y el Santa Marta Herbalife ganó al Villamuriel 82-38 de paliza. Clasificación, las universitarias, la USAL, segundas con 11 triunfos, 3 derrotas, y terceras, Santa Marta con 11-2 a falta de un partido. En primera masculina, Cali Arena, la de Cal para la USAL, que se impuso 65-61 a la Flecha, y el que sería la antigua CB Tormes perdía en León 80-76 con el San Andrés. Segundos, el CB Tormes, 2 victorias, 2 derrotas. Colistas, la USAL con 1 victoria y 2 derrotas. Por cierto, en la próxima jornada hay derbi. Derbi local, Universidad de Salamanca, que sería la antigua CB Tormes. Y en atletismo, la pista cubierta Carlos Gil Pérez acogió el pasado sábado doble evento. Por una parte, ese campeonato provincial indoor y como prueba estrella, ese récord de España de 300 de Óscar Usillos. Hacía balance el delegado provincial de atletismo en COPE, Casimiro Blanco.
El sábado por la tarde teníamos el campeonato provincial de atletismo en pista cubierta. Nuestro objetivo era dotar de pruebas a los atletas federados por Salamanca para que consiguieran mínimas de participación para los diferentes eventos autonómicos y nacionales que restan para el resto de la temporada de pista cubierta, y enriquecerlo pues con, en este caso, pues con una propuesta que se nos hizo en el mes de diciembre, que era el estreno de Óscar Usillos en su temporada indoor, con ese intento que a la postre fue consecución de récord de España de 300 en pista cubierta, y lo complementamos pues con la participación de atletas benjamines federados. Y también queríamos darle un toque de integración con la participación de atletas de Aviva en ese par de 60 tan entrañables que hicimos. A continuación, el domingo, pues disfrutamos y trabajamos intensamente en una larga jornada de atletismo escolar, donde teníamos más de 1.200 inscripciones y a la postre pues 800 participaciones, con lo que denota que la afición y el atletismo está arraigando de nuevo en Salamanca.
Éxito absoluto en la Carlos Gil Pérez, y aquí en casa Marta Romo y Alejandro González Zarza ganaron la cuarta jornada de la 25ª edición de la Liga de Cross de Cabrerizos. Terminamos con duatlón, que tuvieron la primera prueba del año de esta disciplina, que fue en Ciudad Rodrigo, y que Sonia Sánchez y Antonio Cerezo ganaron en sus respectivas categorías. Nos vamos, que no tenemos para más, pero mañana volvemos, miércoles, mitad de semana, 3:25, como siempre, hasta las 4 contigo. Un placer estar aquí y que estés tú ahí, del otro lado. Te dejamos con la COPE, con Expósito, con la radio. Hasta mañana.
Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso.